Chema, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Aquí vaya estamos. Chicos, más majos, ¿eh?
Majísimos. Oye, y buen ritmo.
Buen ritmo.
Y buena música y bueno, se lo tienen que pasar pipa, que diría una peque que yo me conozco.
Bueno, peque a la que felicitamos hoy especialmente y le mandamos un beso y un abrazo. ¿Quién es nuestro invitado de hoy, amigo Chema?
Pues fíjate, antes se lo estaba hablando fuera de antena con ella. Llevamos 14 años con Rincón Literario.
14 años llevamos... Bueno,
sí,
tú...
Sí, señor.
Juntos no.
Juntos no.
Tú
juntos
Rincón
no.
Literario sí, pero tú y yo llevamos...
Pero por eso digo, Rincón Literario lleva 14 años, pero cuando usted no estaba, don David, tampoco se había producido el hecho de tener, como digo, en 14 años, a un traductor o traductora, en este caso una traductora. Fíjate, hemos tenido gente de Cedro, hemos tenido editores, hemos tenido autores
de
todas las disciplinas, ¿no?
Correctores,
pero,
incluso
correctores, efectivamente, ¿no? Agencias literarias.
Agentes literarios.
Pero tenemos con nosotros a Nuria Reina. El apellido le viene genial. Nuria Reina es una reina, sí. Una traducción que ha hecho bellísima de un libro que luego vamos a hablar con ella de este libro. Y bueno, pues tenemos a una traductora que nos contará muchas cosas sobre el tema de la traducción. Buenas tardes,
Nuria. Hola, Nuria.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros.
Encantada.
Nosotros, fíjate, no me había dado yo cuenta de eso que dice Chema, de que en nuestro programa nunca habíamos tenido un traductor, pero sí que es verdad que intentamos recalcar siempre la labor que realizáis. Porque si no fuera por vosotros, no sé qué porcentaje de publicaciones hay ahora mismo en lengua extranjera en nuestro país, pero el 50% vamos a poner, por no andar muy desencaminados. Sí. La mitad de los libros que leemos no les podríamos leer si no fuera por vosotros.
Sí, sí. A mí me parece que el traductor es un puente, es un artesano y que hay que prestarle un poquito de atención, ¿no? Y darle un poquito de apoyo. Y bueno, pues que... hay que darle el valor que necesita, ¿no? Porque sin ese puente, pues nos estamos perdiendo muchísimas cosas, que hay una gran cantidad, un volumen de obras que no se conocen, no solo actuales, sino clásicas, sí, como esta que descubrí, y nos lo estamos perdiendo. Así que, bueno, hay que prestar atención también a las traducciones.
¿Tú traduces desde el inglés?
Desde el inglés a la lengua materna, porque al revés es bastante más complicado.
Y yo siempre tengo una duda con los traductores. Porque yo supongo que a los traductores os gusta escribir también, ¿no? ¿O
sí,
no?
Sí, yo, ¿no? Es algo que no me voy a cansar de decir, que para mí el traductor literario es otro mundo, es decir, es un escritor que interpreta las obras de los demás en otro idioma, y para mí, yo soy escritora que, bueno, me defiendo con el inglés si quieres, ¿no? Esa es mi definición, pero yo soy escritora en primer lugar, porque escribo de antes.
¿Y cómo se consigue vencer a esa tentación que seguro que tienes de decir, jo, es que esto yo lo escribiría de otra manera, ¿no?
¡Ay,
no.
Qué buena pregunta! Me pasa constantemente, ¿no? El intentar poner la huella personal,
sí.
Que dices, es que esto lo quiero poner de esta manera, pero me ato las manos y digo, no señor, hay que respetar como lo ha escrito esta mujer, que para eso escribía también, y hago, bueno, pues un gran esfuerzo por mantener tanto su estilo melancólico como el sentido del humor, las rimas y...
Pero siempre hay un poquito de huella del traductor en cada libro.
Sí, yo de hecho pienso, por ejemplo, si coges una traducción de Dickens, no vais a encontrar una igual. Entonces cada traductor, digo autor, porque claro, me considero autora, pues lo va a hacer de otra manera.
Su personalidad, de alguna manera.
Sí, siempre la huella del traductor literario siempre va a estar.
Bueno, pues enseguida vamos a volver con ella, pero antes, si nos permites, Nuria, vamos a seguir con el orden de nuestro programa, que empezamos siempre repasando la lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid en la última semana. Son datos que nos facilita FNAC Madrid. En primera posición en categoría de ficción está Yo fui a EGB, de Jorge Díaz y Javier Icaz, que estuvieron con nosotros hace un par de semanitas. Lo edita Plaza y Janés y es un libro de un conocido blog y de una conocida página de Facebook, que hace que los que fuimos a EGB y crecimos allá por los 80 nos sintamos un poquito más viejos. Además también pues encontramos en el segundo puesto Asterix y los Pictos, por ejemplo. En no ficción, Desde dentro, el Bisbal más desconocido del propio David Bisbal, es el libro más vendido, editado por Espasa. En poesía, teatro, Libros proféticos, de William Blake, edición de Atalanta. Y en infantil juvenil, Diario de Greg 7, Buscando plan, Jeff Kinney, Editorial Molino. Vamos con las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Sí, pues vamos a empezar con los mayores de la casa, con este título, fíjate. El escritor de anuncios. Es como se titula el libro. Su autor es Miguel Ángel Furonés y es el publicitario que ha ocupado el puesto más alto en la historia de creatividad española, director creativo mundial de la multinacional Leo Burnett, con responsabilidad sobre 96 agencias de 94 países. Pero su pasión fue siempre escribir, y ha publicado Cuentos en 15 historias que vienen a cuento, un ensayo sobre publicidad, el mundo de la publicidad, y el libro de poemas El color de las palabras, e incluso un ensayo sobre internet llamado 3000 años de internet. ¿Y qué nos vamos a encontrar en el escritor de anuncios? Pues nos habla de Javier, que es un creativo de publicidad que redacta anuncios, es decir, escribe conjuntos para perturbar el alma de los consumidores. Es la definición que da, ¿no? Y es un trabajo que le gusta porque Javier ama las palabras, y las palabras le corresponden enamorando todo lo que él pronuncia. La marca de un producto, el nombre de una mujer, una carrera ascendente que termina en el instante que descubre la única verdad del éxito, que la victoria siempre vence al vencedor. Mm. Y mira, si te parece, vamos a salir un poquito de uno de los capítulos que dice así. Javier no tiene estudios universitarios. Empezó a trabajar muy joven para ganarse la vida, mensajero, ayudante de estudio, montador de maquetas, pero su desmesurada afición a la lectura le convirtió en un autodidacta con auténtico talento para la redacción. Talento que salió a la luz una noche de crisis en la que faltaban algunos textos para la campaña de Peugeot que debía presentarse a la mañana siguiente. Pese a no ser de ese equipo, él se ofreció a escribirlos y el resultado fue espectacular. A los pocos días el cliente envió una nota de felicitación y a las pocas semanas Javier se convertía en el creativo junior con más futuro del departamento. Y bueno, pues ahí siempre ese juego de palabras, que los anuncios, que engañan, no engañan. Bueno, pues ahí la verdad es que es una novela muy interesante, El escritor de anuncios, de Miguel Ángel Furones, editado por Suma de Letras.
Muy bien. ¿Vamos con las páginas web, Chema? ¿O cómo?
Sí, sí.
Venga, pues páginas web.
Rincón Literario. Páginas web.
A ver, muy fácil, www.anuncios.com.
Ah, bien. Mira.
Como suena, anuncios.com. Y es un lugar en el que podéis estar al día de todo lo que tiene que ver con el mundo de la publicidad, tanto en vídeo, en anuncios, como en anuncios publicitarios. Cómo se hacen, su impacto, sus creaciones, sus campañas. Un interesante espacio que te permite acceder a otros blogs en el que la publicidad es su fin último. Como decimos, anuncios.com.
Vamos con ella de nuevo, amigo Chema.
Pues vamos con ella, vamos. Bien. Con Nuria Reina Bachot. Y bueno, pues como digo, lo primero, la novela es preciosa, se titula Los chicos del ferrocarril. Ella nos hablará ahora de la autora.
Antes nos ha dicho, perdona Chema, antes nos ha dicho que, bueno, pues de alguna manera yo lo he entendido como que ha recuperado una novela que tenía un tiempito, o sea, que era
un clásico.
Un clásico. ¿De qué época es esta novela?
Estamos hablando de 1906.
Uf.
Y todo eso conlleva una serie de cuestiones a la hora de traducir, ¿no? Que hay que enfrentarse pues a otro tipo de manera de escribir, de lenguaje, y bueno, pues de forma de dirigirse a los niños también. Uh-huh. En fin, de contexto cultural, pues tiene bastantes dificultades.
Porque es una novela no para peques, sino para jovencillos. Uh-huh. A partir de 12,
sí,
13 12, años.
Yo a partir de 12, 10 incluso. 10, sí. Yo pienso que bueno, es un tema complicado lo de a quién está dirigido.
Sí.
Que es una novela que habría que leer los padres y los niños juntos.
Uh-huh.
Entonces, que la descubrieran juntos. Sí. Nada de que uno lo lea por su lado. No, vamos a ver qué pasa juntos. Y se produce ahí una comunicación y unas preguntas a lo mejor curiosas.
Claro. Yo recomendaría coger la novela, como bien dice Nuria, y ahora en estas fechas que va a haber vacaciones y demás, coger la novela y casi leerla en familia. Porque te puedo asegurar que a los mayores a mí me ha enamorado. Yo no conocía nada de esta autora, porque de hecho yo creo que es la primera novela traducida de esta autora.
En
castellano.
En esta obra en concreto no se había traducido nunca. Existían otras dos por otras editoriales, uh-huh. pero esta, que fue la que bueno le dio una gran fama, de hecho en Inglaterra se la reconoce y se la va a recordar siempre por esta obra, no se había traducido nunca.
Uh-huh. ¿Y de quién hablamos?
Hablamos de Edith Nesbit. Una revolucionaria, tanto en la literatura como en su vida personal,
en su forma de
que
ser,
tuvo,
¿no?
En fin, era una luchadora y bueno, pues anteponía su voluntad ante todas las costumbres
una
sociales.
Una persona muy inquieta y más para aquella época,
sí,
con muchísimos conflictos.
Sí, una mujer que en el 1906 dice, bueno, pues yo voy a fumar en público, cosa que nos parece ahora, pues bueno, pero en el 1906 eso era ir provocando.
Claro, además hay que recordar una cosa, claro, es que en 1906, no sé si nos parece cerca o lejos, pero, por ejemplo, una mujer en esos momentos y una mujer, supongo, rebelde como esta, pues a lo mejor estaba luchando por conseguir el voto para las mujeres.
Bueno, fue fundadora de la Sociedad Fabiana, que luego dio lugar al Partido Laborista. Y bueno, siempre dicen que también era un poco contradictoria, porque luego tampoco creo que hubo algunos problemas con lo del feminismo, pero son cuestiones ya que se me escapan un poco. Pero luego en su vida personal pues tuvo una vida amorosa turbulenta, uh-huh. Incluso llegó a convivir con su marido, la amante de su marido, y adoptar las hijas del amante de su marido. En fin, tuvo unas historias, pero bueno.
Claro, su vida en sí es una novela.
Totalmente. Claro, se hizo una película de su vida que se llama Los Eduardianos. Uh-huh. Y en fin, bueno, en cuestiones literarias, que es lo que más nos importa, pues influyó muchísimo en autores como C.S. Lewis, el autor de Narnia, uh-huh. Pamela Traves, la autora de Mary Poppins, que Mary Poppins no es solo una película, claro. En fin, que no tiene una novela.
Una película de Disney y tal, no es eso.
Tiene una novela y sobre todo, como se la conoce en Inglaterra, que es la abuela de Harry Potter, es un título que, bueno, haya cada cual lo que le parezca, pues influyó muchísimo también en Joanna Rowling.
Porque, Nuria, ¿de qué va Los chicos del ferrocarril?
Bueno, pues de unos chicos que tienen que pasar una serie de dificultades tras una desgracia familiar, que no la vamos a desvelar, y bueno, pues entran en contacto con el ferrocarril y hacen un montón de amistades y para mí es un canto a la amistad, sobre todo.
Nos va a leer un poquito. Imaginaros una familia que vive en una casa acomodada, que dirían algunos, porque es una casa con todas las comodidades en la época, pero de repente tienen que dejar esa casa, como dice, por una desgracia familiar, y pasan a otro ambiente, a otro entorno.
Sí.
Claro, es la época posvictoriana, ¿no?
Porque
no
sé. Eduardiana, sí, pues sí.
La Eduardiana.
Pero se siguen conservando las costumbres de la época victoriana. No se termina la época victoriana y ya se acabó. No, se siguen manteniendo.
Mm-hmm. Bueno, pues si te parece, nos va a leer donde hacen el primer contacto que van a tener, como se llaman los chicos del ferrocarril, el primer contacto que tienen con el tren.
Bueno, pues nos gustaría que nos leyera un poquito, porque yo creo que eso nos va a ayudar a entender un poco mejor todo esto de lo que estamos hablando. Pues, Nuria, cuando quieras.
Pues allá voy. Al principio del viaje disfrutaron mirando por la ventanilla, pero a medida que la noche se adentraba, el sueño se adentraba en ellos cada vez más y más, y ninguno fue consciente del tiempo que habían estado en el tren hasta que su madre les despertó con un suave zarandeo y les dijo: «Despertad, queridos, ya hemos llegado». Y despertaron, helados de frío y melancólicos, y se quedaron quietos, tiritando, sobre la vía donde había una gran corriente, mientras se terminaba de sacar todo el equipaje del tren. Luego se quedaron mirando cómo las luces traseras del furgón de cola se alejaban en la oscuridad. Ese fue el primer tren que los niños vieron en esa vía, algo que en cuestión de poco tiempo se convertiría en una costumbre muy apreciada por todos ellos. En ese momento no adivinaron cuánto llegarían a amar el ferrocarril y qué pronto llegaría a convertirse en el centro de su nueva vida, ni qué sorpresas y cambios les traería. Tan solo tiritaban y estornudaban y guardaban la esperanza de que el camino a la nueva casa no fuese demasiado largo. Peter tenía la nariz helada, no recordaba haberla tenido tan fría en toda su vida. Roberta llevaba el sombrero torcido y el elástico parecía mucho más tirante de lo normal. Phyllis llevaba los zapatos desatados.
Bueno, pues es una buena manera de aproximarse.
Sí, sí, ese es el primer contacto. ¿Pero qué tiene que ver Nuria con el ferrocarril?
A ver.
Pues todo, absolutamente todo. De hecho, si no hubiera sido hija de ferroviario, yo no sé si me hubiera involucrado tanto con esta novela. Bueno, a ver, ¿cómo entro yo en contacto? Bueno, pues mi padre es ferroviario, ya jubilado, y bueno, siempre he tenido pasión por los trenes, por la historia del ferrocarril, más que por el modelismo, que con mis respetos pues no es algo que me interese. Y en fin, bueno, pues intentando escribir un artículo que se iba a llamar El caballo de hierro, pues decidí documentarme. Y entre toda la documentación que encontré, muchísimos libros, pues estaban Los chicos del ferrocarril. Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, pues me enamoré de la novela.
Uh-huh. ¡Qué cosas!
Y la busqué en castellano. Y no estaba por ningún lado. Digo, no es posible, no puede ser. Esto es una maravilla, no lo han traducido todavía. Y a partir de ahí, de esa pequeña decepción, pues bueno, pues me planteo traducirla yo, así. Uh-huh. Como quien no quiere la cosa.
Oye, que no es mal objetivo, ¿no? Uh-huh.
Sí, bueno, pero no sabía dónde me estaba metiendo. Uh-huh. Tampoco, porque fue complicado, la verdad.
Claro, porque lo normal es que una editorial, digamos, traduzca, busque una traducción. No, ella fue... como
claro,
lectora,
el proceso normal de una traducción es que un traductor entra a trabajar en una editorial, le encargan un libro, lo traduce y santas pascuas. Uh-huh. Pero esto no fue así. Esto fue totalmente diferente. Entonces, Bueno, pues empiezo a traducir, veo que no se me da mal y empiezo a plantearme, perdón, el encontrar editorial. Y ahí empezó, como les decía Chema, un pequeño calvario que fue terrible porque nadie quería publicarlo. Uh-huh. Hice un total de unos 100 contactos entre editoriales y instituciones para solicitar becas o algún tipo de ayuda, no sé, alguna guía, y no había manera. Uh-huh. Porque no decían que como no se conocía, pues no interesaba, es difícil dar salida a clásicos, cosa que me parece increíble, pero bueno, porque si es de calidad, que tiene que ver eso, que claro, sea mucho mejor, ¿no? Si es un clásico. Entonces, bueno, pues después de pasar 5 meses buscando desesperadamente una editorial, pues por fin encontré a Berenice.
Berenice, que edita clásicos.
Claro, que esa era la palabra clave.
Claro.
Porque yo estaba obcecada buscando las editoriales infantil-juvenil y no me había planteado que la palabra clave era publicar clásicos.
Clásicos, efectivamente.
Entonces, oye, ¿y sigues traduciendo entonces o...?
Sí. Ahí he hecho algo bien, como les decía. decía, Chema, parece ser que lo hago bien y ya estoy con la segunda, pues la también segunda, de Edith Nesbit.
De esta,
mira, qué bien. ¿Qué
el título es? Así que el título es, en castellano será La ciudad mágica, que va a ser también estupendo y yo me lo estoy pasando pipa traduciéndolo y yo creo que genial, ¿no?
Tenemos 30 segundos, Chema, para...
Pues mira, 30 segundos para deciros www.museodelferrocarril, además ha sido sugerido por Nuria, museodelferrocarril.org, una página fantástica,
un
teatro,
lugar fantástico,
y un lugar fantástico, museo. Pero ahí entráis y vais a ver todas las actividades y, como decimos, para estas fechas, fantástico, para ir con los peques y van a disfrutar peques y grandes. Ahí, museodelferrocarril.org.
Que está muy cerquita de Atocha, de tal manera que desde cualquier localidad del sur de Madrid, allí en el Paseo de las Delicias, vamos a tardar lo que lleguemos a Atocha y 10 minutos más, muy cerquita. Nuria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
A vosotros.
Gracias. Chema, hasta la semana que viene.
Un beso, nos vemos.
Hasta luego.